En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos aquí El Espejo de la Iglesia en Segovia. Rafael Montojo en el control de sonido y esta tarde de viernes, Marta Benito en el micrófono. El novenario de la Virgen de la Fuencisla nos ayuda a muchos a retomar la tan ansiada rutina, ¿no? Ese cambio del verano ya con la entrada del otoño y el cambio de luz en nuestra ciudad. Y estamos ya en la recta final de esta semana del novenario, de oración y devoción muy intensa a lo que es la patrona de la ciudad tan querida por los segovianos. Y para hablarnos de esta recta final tenemos con nosotros a Carmen. Ella es la presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Fuencisla. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, háblanos un poco de cómo son las sensaciones que estáis viviendo de este novenario ya en estas puertas de a tres días ya del final, Carmen.
Bueno, pues está transcurriendo, digamos que con normalidad, y pensábamos que los primeros días acudió menos gente, ahora está otra vez retomando más o menos el aforo normal y bien, contentos y ahí afrontando cada día con los retos de cada día y esperando que nos acompañe el tiempo en lo que queda de novena para que podamos tener una ofrenda de frutos y una bajada bonita.
¿Quiénes han predicado este año, tanto en la mañana como en la tarde?
Pues por la mañana han predicado distintos párrocos de distintos, tanto de la capital como de la provincia, y por la tarde el deán de la catedral, Ángel García Rivilla.
Bueno, mañana se celebra se celebra esa ofrenda de frutos a partir de las 5 de la tarde. Recuérdanos quién la va a presidir y en qué consiste este acto, que da comienzo realmente, aunque algunos lo vemos ya en la catedral, pero da comienzo desde la Plaza del Azobejo.
Pues sí, es un acto popular que da comienzo en la Plaza del Azobejo, que se sube, no en procesión, más bien en romería, por toda la calle Real hasta la Plaza Mayor, y de ahí llegamos a la puerta del Ayuntamiento y, acompañados ya por las autoridades municipales, pues entramos en la catedral, donde tiene lugar la ofrenda de frutos, que tiene una parte más institucional, donde hay un oferente, que en este caso es el rector magnífico de Leyo University, y luego una parte más popular donde las personas que acuden vestidas de segovianos van dando sus frutos, su ofrenda, y luego también hay una parte musical que tiene por un lado los bailes de la Esteba y por otro lado el cuadro lírico Julián Gayarre nos va a ofrecer la salve.
La verdad es que es una tarde de fiesta para la ciudad de Segovia. Yo la recuerdo en todos los alrededores de la Plaza Mayor como un motivo de fiesta, de alegría, la ofrenda de esos frutos a la Virgen, ¿verdad?
Pues sí, es una fiesta, como es muy popular, es muy de la gente de la calle, entonces tiene, digamos que más ambiente de calle. Y está la participación de la Escuela Municipal de Dulzaina, distintos músicos de otras asociaciones, está la Asociación de Cocineros, entonces tiene como un ambiente muy festivo, es, digamos, el acto menos litúrgico y el más popular.
Bueno, también podríamos recordar que esos frutos, ¿dónde son destinados? ¿Si hay algún destino ya este año ofrecido o estamos todavía a la espera?
Pues a ver, nosotros tenemos distintas asociaciones y distintos puntos donde se llevan los frutos en función de las necesidades de cada año. Siempre nos aseguramos de que van a parar a familias necesitadas o a alguna asociación necesitada. Entonces, bueno, pues este año es para familias, así que no te puedo decir a la asociación tal o a la asociación cual, porque va a estar distribuido entre distintas familias.
Bueno, pues recordemos a nuestros oyentes los actos centrales de ese cierre del novenario del domingo, ¿no?, que da comienzo con ese Rosario de la Aurora.
Da comienzo con el Rosario de la Aurora, desde los jardines de San Roque hasta la catedral. Después tiene lugar el último día de la novena de jóvenes. Posteriormente está la misa solemne, con ya la bajada de la Virgen desde el altar mayor para prepararla para la bajada de por la tarde. Y luego ya a las 5 de la tarde los actos de la bajada.
¿Cuándo dan comienzo? ¿Dan comienzo a las 5? ¿Es la salida de la catedral o un poquito posterior una vez rezado el rosario?
Después del rezo del rosario. Primero es el rosario en el interior de la catedral y después sobre las 5:30 la salida.
Hemos de decir que luego se la despide con grandes honores en la plaza del Azobejo. Me imagino que estará el grupo de danzas de Emperador Teodosio.
Sí, sí, a la subida tenemos a la Esteba, a la bajada al grupo de danzas de Emperador Teodosio es una cosa ya casi como institucional. Y sí, es cierto que el acto del Azobejo es un acto también multitudinario y muy popular, donde la gente acude a despedir a la patrona como una tradición que está muy arraigada y sí, tiene una despedida de autoridades y luego tiene una despedida del pueblo.
La despedida de autoridades es importante recordar el discurso y el mensaje que todos los años nos deja nuestro obispo. En este caso y este año será nuestro obispo don César. Pues Carmen, se nos escapa el tiempo. Muchísimas gracias. Que continúe esta alegría en estos últimos días de final del novenario. Gracias, Carmen.
Muchas gracias a vosotros.
Y les recordamos que esta tarde, a partir de las 6:30, en la Biblioteca Pública, Rafael Estaire ofrecerá una conferencia sobre la Virgen de la Fuencisla en su trabajo. Expondrá tres pergaminos, la restauración de un lienzo del siglo XVII y cómo ha sido la elaboración de tres iconos.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y retomamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia esta sección dedicada a estos títulos de libros, esta tertulia de chicas literaria. Tenemos con nosotros a Leonor y Lucía. Buenas tardes, bienvenidas al Espejo, Leonor.
Hola, buenas tardes.
Lucía,
buenas
bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, hemos visto, Leonor, que te has puesto a disposición de la diócesis, en este caso en la librería. Te deseamos un buen trabajo. Yo creo que será motivo de charla en este espacio en otro momento, Leonor.
Muy bien, muchas gracias.
Porque ahí. Yo creo que sí que va a haber novedades, como cuando se llega siempre a un sitio nuevo, siempre hay que renovar, ¿no? Hay que entrar con aire fresco.
Pues sí, ahí estoy con ilusión, con agradecimiento al señor obispo que haya confiado en mí y bueno, poco a poco iremos anunciando cosas que tenemos ahí en mente.
Bueno, pues esta tarde nos traes a esta tertulia un libro dedicado a la Madre Teresa. ¿Qué nos puedes decir de su autor, de José Luis González?
Bueno, el autor es un periodista español de 90 años, ya muy mayor, José Luis González Balado, que es uno de los principales biógrafos de Madre Teresa y de otros muchos personajes importantes de la historia. Colaboró durante más de 20 años con la Madre Teresa y presenta su vida y su obra con las propias palabras de la protagonista. Los va entresacando de entrevistas, de discursos y de confidencias. A veces puede parecer un relato un poco repetitivo porque el autor se ha querido ceñir escrupulosamente las palabras de Madre Teresa, pero por otra parte el planteamiento permite al lector acercarse a su vida y a su obra sin intermediarios. Nos pareció interesante empezar el curso con una de las mujeres más influyentes en la Iglesia de los últimos tiempos. Muy popular, pero a lo mejor lo que es su vida en sí, un poco desconocida. Sabemos que murió a los 87 años en 1997, después de haber dedicado más de 40 años de su vida a los más pobres de los pobres. Fundó las Hermanas Misioneras de la Caridad y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979. Juan Pablo II la beatificó en 2003 y Francisco la canonizó en 2016. Y con esta lectura queríamos pues conocerla un poquito mejor. Hay un montón de anécdotas jugosas en este libro que, a pesar de la exigencia que puedan mostrar, pues también creo que suponen un atractivo para los hombres y mujeres actuales. De hecho, una muestra de ello es la congregación que fundó ella, que es acogida por todos los organismos públicos y privados y medios de comunicación de diversas ideologías sin haber tenido ningún problema. Si quieres, antes de dar paso a mi compañera Lucía, que tiene mucho que contar, expongo tres de las muchas frases que de Madre Teresa en el libro.
Te iba a preguntar por lo más relevante de este título, pues bueno, ya bueno, me lo has traído a colación. Siempre te me adelantas, Leonor.
Hay muchas, pero bueno, me quedo con tres. La mayor enfermedad de nuestros días es la experiencia de no sentirse amado y protegido, sino rechazado. Es decir, la falta de amor y caridad, la soledad. Una muy jugosa. Creo que los políticos pasan demasiado poco tiempo de rodillas. Estoy segura de que serían mejores políticos si lo hicieran. Y una que comentamos especialmente en la tertulia, porque es una recomendación que le hizo la madre, su madre, la madre de Madre Teresa. Cuando aceptes una tarea, llévala a término con gozo. De lo contrario, no la aceptes.
Pues es cierto que habéis tratado tres frases muy jugosas y que dan pie a que cualquiera de nuestros oyentes se anime a esta lectura. Hemos de decir que es una lectura ágil, es una lectura cómoda, y algunas de las cartas que van apareciendo, tengo la sensación de que se van repitiendo, ¿no? O que sí, podemos ver muchas cosas en común, aunque están en distintas situadas, en distinto espacio temporal y también en distinto espacio lo que es local, ¿no? Sí. Con distintas autoridades se pueden repetir.
Sí, es que el mensaje de Madre Teresa era bastante escueto, entonces casi siempre repetía lo mismo, pero es que es tan sustancioso que si te pones a pensar simplemente las tres frases que he dicho, pues es que da para mucho.
Llevarlo a la práctica es lo complejo. Complicado. Y Lucía, has tenido la oportunidad de estar en primera línea en estas casas de la Madre Teresa. ¿Nos puedes narrar un poco cómo fue encontrarte en la India y en especial en Calcuta, ese primer acercamiento a esta sociedad? Y después ya nos centramos un poco en las casas.
Bueno, a ver, no, vosotras me cortáis cuando me tengáis que cortar porque no es fácil. En unos
eso ya
minutos,
es cuestión de Rafa, que está de técnico.
Claro, en unos minutos resumir una experiencia que marcó, ¿no? Una experiencia fuerte. Yo fui a Calcuta en el 2012 con una amiga y tuvimos la suerte de conseguir un alojamiento muy, muy cerquita de la casa madre, la Mother House. Con lo cual eso nos permitió pues estar muy en contacto con la casa de Madre Teresa, la casa de las monjas y tener una experiencia cercana a ellas, ¿no? Cuando vas de voluntario, porque esto no es una ONG, no es como los voluntariados que ellos te acogen o tal, tienes que inscribirte en uno de los trabajos que ellos realizan, que ellas realizan. Y hay varias opciones. Entonces nosotras pensamos que ya que estábamos en Calcuta, pues podíamos, que no iban a ser tantos días, porque no llegó a 20, yo creo que fueron 18 o 19 días lo que estuvimos en la experiencia, pues que merecía la pena tener el día totalmente ocupado en esta tarea, ¿no?, que íbamos a hacer. Entonces por las mañanas nos íbamos a hacer trabajos muy diversos a la casa madre, a la Mother House allí. Y por la tarde elegimos la casa de los moribundos, Kaligat, el destino de los moribundos. Bueno, pues nuestro día a día era empezar muy temprano con la misa, una misa donde estaba lleno de monjas y de voluntarios. Era para los voluntarios, que son muchísimos y de todas las nacionalidades. Me llamó mucho la atención que hubiera tantos jóvenes. Hay gente de todas las edades, pero hay muchísimos jóvenes. Es verdad que yo fui en verano. Jóvenes universitarios que aprovechan sus vacaciones. Y bueno, pues luego íbamos a la casa, después de desayunar, a la casa madre. Y allí pues hacíamos trabajos como muy diversos. Nos permitía convivir mucho entre los voluntarios, ¿no? Porque estás todo el tiempo ocupada. Pero había trabajos que sí permitían, si estabas preparando, yo qué sé, una lámina, coloreando para alguna actividad de ellas, pues te permitía hablar, ¿no? Hablar dentro del poco inglés que yo manejo, pero sí podíamos entendernos un poco. Y bueno, pues actividades como ordenar la biblioteca, el pequeño museito que tienen. Pero yo casi destacaría, allí está la tumba de Madre Teresa. Entonces era como, a veces teníamos que cuidar la tumba, por ejemplo, ¿no? Que era estar atendiendo de alguna manera a los peregrinos que iban allí. Creo que en un par de ocasiones fue alguien con una intención turística, pero eso es muy excepcional, porque es que a Calcuta no lo visita ningún turista, ¿qué va a hacer allí, no? Y bueno, pero casi toda la gente que va a visitar la tumba va con un sentido de respeto y de fe y de reverencia, ¿no? Desde sus opciones, pero... Y todos los días se pone una frase hecha con pétalos de flores en la tumba. Entonces, una de las tareas, por ejemplo, era deshojar las flores, deshojar para poner... La frase la ponía la monja que estaba dedicada a esto. O, por ejemplo, cuidar sus cosas personales. Yo me acuerdo del taburete que usaba Madre Teresa, limpiar el taburete, cosas muy entrañables, ¿no? No os podéis ni imaginar hasta qué punto aprovechan absolutamente todo. O sea, yo es que me quedé impactada. Ellas reciben una carta y de ese sobre hacen a lo mejor 4 o 5 bolsitas para meter medallitas o para... De hecho, les contaba a mis compañeras que el primer día yo fui a cerrar uno con celo y fue como una alarma. Eso era un gasto que no se podían permitir, ¿no? Bueno, así, bueno, cosas puntuales de este tipo, ¿no? Y luego por la tarde, después de comer, nos íbamos a Caligat, al centro de moribundos. Es verdad que no todos están muriendo. Dicho así, de moribundos, es gente que está en muy malas condiciones. Muchos sí se están muriendo. Son los que recogen de la calle.
Habla morirse, mucho de eso en el libro.
Sí, mucho, de Caligat. En India, mucha gente está muriéndose en la calle. En Calcuta, ¿eh? Es tremendo, eso es impactante. Fue una de las primeras imágenes que yo tuve y me sigue impactando y la tengo ahí. De un chico joven que yo creo que estaba muriendo, en fin. Pero ella recoge todo lo que pueden, a todos no pueden llegar, y van a este centro. De hecho, yo creo que fue el penúltimo día o así de nuestro voluntariado. Al salir de trabajar estaba un señor esperando. Están esperando que se muera uno para poder entrar ellos. Son cosas, bueno, ya de hecho para ir a Caligat, que íbamos en autobús, desde la parada del autobús allí era un mundo un poco, bueno, de chabolismo, pero embarrado todo, difícil incluso de atravesar, aunque también estaba lleno de niños, y por ejemplo yo que tuve la suerte de hacer allí mi cumpleaños, pues íbamos repartiendo caramelos a todos los niños hasta llegar a, bueno, había momentos muy entrañables, ¿no? Y luego allí, nosotros lo que hacíamos pues era normalmente primero lavar ropa, tender ropa, fregar los cacharros, dar la medicación con las monjas. Me acuerdo que hacíamos muchas vendas, cortábamos gasas porque para curarlos, nosotros no los curábamos, pero para que lo tuvieran preparado, les dábamos la cena, en fin. Hay muy poquito tiempo, diríamos, entre comillas, libre. Entonces, lo cierto es que, a ver, hay pocas ocasiones, las pocas las intentas aprovechar de estar un poco solamente haciéndoles compañía. Por ejemplo, una vez recuerdo jugar unas cartas, yo no sé cómo lo haría con uno de los más jóvenes que había allí, o pasearles un poquito.
Qué importante es también ese tiempo en esas circunstancias.
Sí, mira, es que Marta, la comunicación, más que verbal, que hay poca, es gestual. Verbal es prácticamente imposible, no hablan inglés tampoco, pero tienes gestos, que eso es una comunicación internacional, ¿no? Y además que observar mucho, yo recuerdo gestos de otros chicos, por ejemplo, ahora me acuerdo de un chico coreano, joven, con uno de los señores que lo llevaba casi en vilo porque el señor no se sujetaba, con una ternura, que es una reflexión para ti como adulta, que dices, este chico que tiene 20 y tantos años, ¿no?, está aquí haciendo... Sí, es bastante.
A veces tacheamos a la juventud un estereotipo que no lo es, ¿no? Y muchas veces nos sorprenden en tantos testimonios que tenemos que pasan por aquí, ¿no?
Yo de Caligat, por ejemplo, me traje muy buen recuerdo de un señor que estaba agonizando y entonces antes de salirnos de trabajar, no llegó a morir antes de irnos nosotras, porque había un horario, ¿no? Pero sí que me fue grato estar junto a una hermana. Pues bueno, ellos tienen, no eran camas, tienen unos somieres muy bajitos con una colchoneta como de Sky duro, muy todo, y ahí a sus pies estar acariciándolo, rezando con él, y de alguna manera dices, bueno, oye, que aquí a veces, bueno, yo he tenido la experiencia en un vecino, se muere, no se entera nadie hasta después de 2 días. Y pues, y ahí pues estaba acompañado, ¿sabes? O sea, las hermanas hacen ahí una labor
importantísima. Ese partir en paz y acompañado.
Te da una paz especial, efectivamente. Al día siguiente, cuando llegamos, claro que había fallecido, pero estuvo, estoy segura de que cuando nos fuimos nosotras, pues estuvo hasta que agonizó la hermana con él. Bueno, de alguna manera, ¿no? Pues la gente que recoge. Y yo estoy hablando de los moribundos, pero hay otras muchas tareas. Lo que pasa es que nosotras nos centramos en esa, ¿no? Aunque luego había otros trabajos extras. Los trabajos extras era cuando a lo mejor te decían, surge tal cosa, ¿quiénes se quieren apuntar? Y si nos apuntaba un martes las plazas que requerían, se sorteaba. En esos trabajos extras, por ejemplo, estuvo recoger basura. Recoger basura en una explanada muy grande, que es la zona, en la primera escuelita que hizo Madre Teresa. Y bueno, pues mira, aquello yo ahora lo pienso a posteriori y digo, nos adelantamos a lo de la pandemia, allí tuvimos mascarilla, desinfectante, guantes, la basura de la calle totalmente, ¿no? Pues si había cartones con cartones y no con las manos o lo que sea, ¿no? O decir, pues la leprosería, fuimos a la leprosería.
¿Cómo fue la experiencia de la leprosería?
Bueno, pues la leprosería, los que estaban un poco mejores hacían talleres, tenían incluso guardería para los hijos de los leprosos. Claro, luego había los que estaban peores, la verdad es que es, o sea, tienes que decir, mira, voy a mirarlos. Es impactante la imagen porque acaban muy deformados, ¿no? Entonces, físicamente es una sensación fuerte. Fíjate, en esos momentos es cuando lo que repite tanto, ¿no?, Madre Teresa, y lo que se repite tanto sobre ella, los más pobres de los pobres, y que ella en todo momento decía, es Cristo. Claro, si no, yo creo que no hubiera sido posible, vamos. Yo no tuve la suerte de Madre Teresa, porque yo no era capaz de decir siempre es Cristo, ¿sabes? O sea, te quiero decir que a veces me costaba mucho. Pero es verdad que las pocas veces que intentas verlo así te ayuda un montón. Cuando dices, es que
de mirar a los
sacas
ojos
esa fuerza, ¿no?
Pues con este testimonio de primera mano de Lucía, que ha podido, que ha estado prestando su tiempo y su esfuerzo en Calcuta, les queremos dejar y sobre todo invitar a leer este libro de Madre Teresa de José Luis González Balano para que ustedes, bueno, pues tengan este primer acercamiento y continúen en este voluntariado tan importante y tan bonito.
Marta, yo no sé si, o sea, yo me han quedado muchísimas cosas en el tintero, ¿no?, que lógicamente no se pueden decir. Pero si puedo un segundo decir como 30 final. 30 segundos como final. Allí conocimos a Madre Gertrud, que era la tercera que fundó la orden, ¿no? La primera fue Madre Teresa, Agnes, la segunda, falleció antes que ella, y esta era la tercera. Cuando yo estuve allí tenía 87 años.
Y seguía al pie del cañón.
Y entonces me encantó, porque nos decía que Madre Teresa murió en sus brazos. Murió invocando a la Virgen y su última palabra fue Jesús. Yo me quiero despedir así porque el resto ya
me parece. El resto para descubrirlo.
Eso es.
Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Leonor. Nos vemos el próximo mes.
Gracias.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.